En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. En Italia, la prensa sigue asegurando que el acuerdo entre el Atlético y la Fiorentina para el traspaso del delantero Vlahovic es posible. 50 millones fijos más 10 en variables sería la oferta que habría hecho llegar el equipo rojiblanco. Un Atlético que podrá tener el apoyo de hasta 27.000 hinchas el próximo domingo en el Metropolitano. Público por primera vez tras año y medio de gradas en silencio. También en Getafe, el lunes contra el Sevilla, tope de 6.200 aficionados. En el Real Madrid, Cristiano es historia. Tanto él mismo como el propio Ancelotti desmintieron el posible retorno del portugués. El que va a salir seguro es el danés Odegaard, destino Arsenal. Hoy, por segundo día consecutivo, no se entrenó para evitar cualquier riesgo. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Objetivo cumplido.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado esta mañana.
Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita para que la ciudadanía de nuestro país pueda acudir y seguir con esta exitosa campaña de vacunación.
La Comunidad de Madrid confía en que el avance de la campaña de inmunización ayude de cara a la vuelta al cole. Lo ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio, basándose en los porcentajes de vacunación de la comunidad educativa. A pesar de ello, Osorio reconoce y recuerda que la COVID puede tener un comportamiento imprevisible.
Este año las cosas tienen que salir mejor. Y dicho esto, el coronavirus es algo insospechado que no sabemos realmente a ciencia cierta cómo va a actuar.
La operación para evacuar a los españoles de Afganistán en marcha.
Sí, uno de los aviones del Ejército del Aire va a llegar en las próximas horas al aeropuerto de Kabul para recoger a un primer grupo de ciudadanos españoles y colaboradores con nuestro país.
Derrumbe de una fachada en el distrito de Chamberí.
Ha ocurrido en el número 16 de la calle Eloy González y ha afectado a una vivienda de la calle Cardenal Cisneros. Afortunadamente, en el accidente solo hay que lamentar dos personas heridas leves. Un vecino nos ha contado así lo que ha ocurrido.
Van haciendo un trabajo de rehabilitación en la fachada del edificio colindante y se ha desprendido lo que quedaba por hacer, que debían de ser como 5 metros cuadrados. Han caído de sopetón sobre su tejado y le han hecho un agujero tremendo.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Más allá de Mbappé, el Real Madrid trabaja en aligerar el número de futbolistas dentro del vestuario. Odegaard y Jovic están en la rampa de salida. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Martin Odegaard ultima su marcha al Arsenal y el traspaso se puede cerrar en torno a 35-40 millones de euros. Los ingleses tienen prisa además por cerrar la operación, ya que la idea del entrenador Gunner, Mikel Arteta, es poder contar con él en el partido del fin de semana que juegan ante el Chelsea. Para eso deben inscribir al noruego antes del viernes, pero es muy posible que esta misma tarde se pueda cerrar la operación. Odegaard, de hecho, ya no se entrena con el Madrid desde ayer esperando la confirmación del traspaso. Además, otra operación salida en marcha, la de Luka Jovic, el serbio, que interesa al Inter en busca de un delantero tras la venta de Lukaku al Chelsea.
En el Atlético de Madrid seguimos pendientes de la posible llegada del delantero serbio Vlahovic y ya conocemos la sanción a Mario Hermoso. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Restan todavía 2 semanas para el cierre de mercado y el Atlético trabaja en pos de aumentar la plantilla. Vlahovic, el delantero centro de la Fiorentina, parece ser el hombre en el que se centra la dirección deportiva para apuntalar el ataque. Desde Italia informan que la oferta del Atlético supera los 50 millones de euros. Por otro lado, el guardameta Ivo Gerbic abandonó la sesión preparatoria con permiso del club para resolver su futuro. Recordemos que el cancerbero había pedido a la entidad salir del club en busca de minutos. El Lille quiere al croata. De hacerse la operación, el Atlético tendría que firmar un nuevo guardameta. Y Mario Hermoso ha sido sancionado con un encuentro, por lo que no jugará ante el Elche y sí lo hará ante el Villarreal. Se le aplica el artículo 122 del Código Disciplinario y se entiende su acción como conducta contraria al buen orden deportivo.
También volverá el público al Coliseum, además de en el Metropolitano. Será el próximo lunes en el partido frente al Sevilla. 27.000 aficionados habrá en el Metropolitano. ¿Cuántos habrá en el Coliseum? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, 6.200 abonados por orden de antigüedad. La remesa casi está agotada, pero si sobra alguna entrada, mañana será puesta a la venta hasta el abonado 10.000. El equipo se ha ejercitado esta mañana con una buena noticia. Ha imperado la cordura y el comité de competición ha dejado sin efecto la segunda amarilla que dio Cava con Mestalla, así que el uruguayo estará disponible el lunes frente al Sevilla.
Las jugadoras del Rayo Vallecano han decidido denunciar al club ante la inspección de trabajo por no tramitar sus contratos. El club dice estar tranquilo, puesto que no se trata de una competición profesional, eso aseguran. Hablaremos con un representante del sindicato de futbolistas en este partido de la una para aclarar la situación. Un rojiblanco de corazón, hasta hace poco en el Fuenlabrada, busca ahora en Leganés su mejor versión. Romperla para que Simeone se fije en él es su objetivo. Leganés, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Siete dianas con el Fuenlabrada, pretemporada con el Cholo, renovación con el Atleti hasta 2024 y cesión otra vez al sur de la comunidad, en este caso al Club Deportivo Leganés, candidato a subir a Primera División. Se llama Borja Garcés, es de Melilla, etiqueta Madrid al tanto y se va a pasar un rato por este partido de la una.
En baloncesto, el ala pívot madrileño Juancho Hernán Gómez ha sido traspasado desde Minnesota a los Memphis Grizzlies. Primero se quedó sin juegos y ahora le traspasan. Además de la Vuelta Ciclista a España, hay que destacar el precioso triunfo del holandés Fabio Jakobsen. Se impuso en el sprint de la cuarta etapa con final en Molina de Aragón. Hace apenas un año, Jakobsen estaba ingresado en la UCI tras sufrir una gravísima caída en la Vuelta a Polonia. Ayer fue el día más feliz de su carrera. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:10 de la tarde, arrancamos este partido de la una con la información del Real Madrid. Más allá de la posible llegada de Mbappé, hay nombres propios, pero en la rampa de salida, muy cerquita de salir, el noruego Martin Ødegaard, Carlos.
Eso es, sí, es una operación que está prácticamente a punto de cerrarse. Incluso esta misma tarde podría ya viajar el futbolista noruego rumbo a Londres para firmar su nuevo contrato con el Arsenal. La opción de traspaso se va a cerrar en torno a 35-40 millones de euros aproximadamente la venta del noruego al equipo londinense. Eso sí, el Real Madrid finalmente parece que lo que se va a guardar es una opción de tanteo. Había flecos en las últimas horas porque no estaba claro si el Real Madrid iba a poder colocar una cláusula de recompra. La cesión estaba prácticamente desestimada porque el propio jugador no quería otra vez marcharse cedido después de ya 4 o 5 cesiones en su última fase deportiva. Y como decimos, era simplemente encontrar la fórmula en el caso de que el Real Madrid pudiera tener alguna opción de repescarle, que en principio, como decimos, va a ser la opción de tanteo, es decir, si el Arsenal decide venderlo de aquí a futuro, igualando el Real Madrid la oferta que le haga el tercer equipo, podría hacerse con sus servicios de nuevo. Salvo eso, lo demás en principio está todo cerrado. Arteta además tenía prisa por inscribir a Ødegaard porque el viernes se cierra el plazo para que puedan jugar la jornada del fin de semana y le interesa mucho porque el Arsenal se enfrenta al Chelsea y Arteta querría por lo menos tenerle en el banquillo.
¿Te parece, Rodrigo, que le ha faltado capacidad de superación, de vencer la adversidad en el Real Madrid a Ødegaard, o simplemente ve que no tienen confianza en él y que es mejor buscar otro destino?
A mí me parece que sí, lo que pasa es que Ødegaard ha mostrado siempre tener las cosas muy claras, ¿no? El saber que él es el dueño de su destino, él incluso quiso quedarse una temporada más en la Real, no pudo ser, por ahí quizá empezó a torcerse su andadura en el Real Madrid, y él siempre ha considerado que tenía más sitio del que se le reservaba, ¿no? Ha confiado mucho en sus posibilidades y creo que es consecuente el noruego por su forma de pensar, por su forma de entender cómo debe transcurrir su carrera profesional el salir ahora del Real Madrid. Es la forma de pensar del noruego. Yo creo que sí, que quizá le ha faltado un poquito de paciencia porque las temporadas son largas, las competiciones muchas y habitualmente siempre hay oportunidades para todos.
Jovic también en la rampa de salida, Carlos.
Bueno, es otro con los que el Real Madrid no cuenta en principio. El año pasado ya terminó desde el mercado invernal hasta final de temporada, cedido de nuevo fuera, Zidane no contaba con él. Y el interés ahora mismo más fuerte por el delantero serbio es el del Inter de Milán, que quiere reforzar la delantera después de la venta de Lukaku al Chelsea precisamente, así que en eso se trabaja. Aquí todavía queda un poquito más de tiempo para que se pueda cerrar y coronar la operación definitivamente, porque tampoco está claro si va a ser un traspaso. No creo que sea traspaso en el caso de Jovic, seguramente se articule una cesión nuevamente para el futbolista serbio, teniendo en cuenta que es un futbolista muy caro, que al Madrid le costó 60 millones de euros y que lógicamente recuperar el precio que pagó en su día el Real Madrid pues parece poco probable a día de hoy.
Con la llegada de Mbappé muy complicada, con Mariano que no tiene la confianza del entrenador, o eso pensamos todos, si se va Jovic también, que tampoco parece muy del agrado de Ancelotti, al final solo Benzema para lo que resta de temporada para asumir prácticamente toda la carga ofensiva del equipo, Blas.
Bueno, creo que sí, porque realmente es Mbappé o nadie, que es mucho decir, ¿no? Lo que argumentábamos ayer, que Mbappé le cambia un proyecto a un equipo y revitaliza la ilusión de una hinchada como la madridista. Pero de todas formas, claro, Benzema en un nivel superlativo porque es uno de los mejores jugadores de Europa, pero sobre todo encomendándose al dios del fútbol para que no tenga una lesión importante o una lesión que le tenga fuera de combate durante mes y medio o dos meses. Yo creo que con eso, sin Mbappé, le llega al Real Madrid para pelear el Campeonato Nacional de Liga. Creo que le llega, como demostró la temporada pasada, pero parece complicado pensar que le llegue para competir en Europa de una forma autoritaria.
Sin novedad en el asunto de Mbappé, sabemos que el PSG tiene la intención de cerrarle la puerta, de mantenerle este año en la plantilla, salvo que cambien de opinión y se vengan a negociar de aquí al cierre del mercado. Todo puede ocurrir. Ayer vimos con atención a Haaland en la final de la Supercopa, que es el otro gran nombre, no en principio para este verano, más bien para el siguiente. Cláusula el próximo año entre 75 y 90 millones. En principio depende de determinados objetivos, según informaban los compañeros de Alemania ayer. Y ayer, aún en su versión más gris, Carlos, vi a un Haaland que tiene mucha personalidad, sí, que tiene mucho carácter, que es un inconformista, que va muy bien al espacio, que con la zurda realmente tiene un peligro tremendo ante la portería contraria, pero también le vi signos de impotencia cuando se le iba el título, lógicamente, porque acabó perdiendo 1-3, Lewandowski, por cierto, marcó 2 goles y lleva 14 partidos consecutivos marcando 22 goles en 14 partidos. Realmente, claro, al final un jugador de este talento, de esta proyección con 21 años, aguanta este año en el Dortmund, pero como mucho, salvo una novedad grande, solo va a poder ganar la Copa, que es lo que ha ganado el año pasado. Por eso entiendo que el verano que viene él va a ser el primero en querer salir de allí.
Totalmente, ¿no? Sí, se le queda pequeño. El Borussia Dortmund, a día de hoy, bueno, pues como tú dices, es verdad que es uno de los grandes equipos de la Bundesliga, pero parece poco abordable cualquier empresa importante teniendo delante al Bayern de Múnich, y en Europa, pues hombre, seguramente no le llegue tampoco para llegar a instancias finales de la Liga de Campeones. A pesar de no ser un partido brillante, como tú decías, se nota que es un jugador diferente y que está muy por encima de los demás. Desde luego, todos, yo por lo menos, preveo que estando en un equipo grande, más grande que el Dortmund, rodeado de excelentes jugadores, el rendimiento, si ya es excepcional o ha sido excepcional en el Borussia, en otro equipo, Real Madrid u otro de los grandes equipos europeos, puede ser extraordinario, con lo cual sí parece claro que este es el último año, porque no sé si habrá alguien capaz de sacarle, yo creo que no este año, pero el último año en el Borussia.
62 goles en 62 partidos lleva Haaland, insisto, tan solo 21 años. Ayer le controlaron bien Upamecano y Sule, que son dos bigardos, los dos rondando los dos metros frente a él, que es una potencia de la naturaleza. Bueno, ya lo contábamos ayer, Cristiano no va a venir al Madrid, pero él mismo hizo ayer un comunicado público en el que también, yo creo que con un doble lenguaje, dice que no jueguen con mi nombre, si el primero que le está ofreciendo es su representante, Carlos.
Sí, claro, bueno, Jorge Méndez desde luego lleva tiempo ya intentando sondear cómo va el mercado y sobre todo para sacarlo de la Juventus, porque no está a gusto. Luego ya veremos qué es lo que pase a partir del 2 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado, pero en cualquier caso, primero Ancelotti, que a eso de las 2:05, 2:10 de la tarde emitió a través de Twitter muy conciso, muy breve, dejando claro que le respetaba y le tenía mucho cariño, pero que se acabó, que él no había pedido ni contaba con Cristiano en el Real Madrid y que había que mirar hacia adelante. Y luego por la tarde ya el propio Cristiano dejó claro que su historia en el Real Madrid está escrita, que ha sido grabada, que sus trofeos o los trofeos que ha conseguido en el Real Madrid, los títulos y todo esto está en el estadio Santiago Bernabéu, que entiende que en España ha habido noticias e historias frecuentes que le asocian con varios clubes, pero que le preocupa que nadie ha tratado de descubrir la verdad real. Bueno, esto a veces es difícil porque los propios protagonistas se dejan querer poco en este sentido. Por lo demás, lo único que dice es que estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo. Todo lo demás son solo palabras.
Una palabra de la Juve,
¿Del qué, perdón, hablas?
No, que ni una palabra de la Juve.
No, ni una palabra, ni citó el nombre del equipo siquiera.
No está a gusto.
Ni citó el nombre del equipo, que por cierto ayer cerró el fichaje de Locatelli, fíjate cómo está también el dinero allí, lo paga dentro de 2 años 35 millones, una cesión primero por 2 años y luego pago obligatorio de 35 millones, se va a quedar, de alguna manera es una jaula de oro porque tiene un gran contrato, un fisco que le beneficia y probablemente no es nada descartable que el año que viene Blas acabe en el PSG cuando acabe contrato.
¿Quién, perdona?
Cristiano.
Sí, vamos a ver, yo creo lo que dije ayer, Cristiano cumple 37 años en febrero, para mí tiene vigencia, más allá de que a veces, fuera de lo puramente futbolístico, transmita una imagen que yo creo que no necesita, porque es una estrella mundial en plena vigencia, y bueno, hasta que se demuestre lo contrario, para mí está capacitado para jugar en cualquier equipo de Europa y también en ese PSG que supuestamente va a abordar la lucha por el gran título europeo esta temporada.
De todas formas, todos conocemos a Cristiano, seguramente su mensaje de ayer es consecuente con su megalomanía, ¿no? Vivir fuera de la realidad, pero también es consecuencia de algo que para mí es inaudito, que salga un entrenador del Real Madrid a decir por Twitter que no le interesa a un futbolista. Yo creo que no lo hemos visto nunca y creo que no es el cometido de un técnico del Real Madrid, que seguramente tiene asuntos más importantes que atender en el día a día, que salir a desmentir en redes sociales una información que haya podido ver publicada. Luego la respuesta de Cristiano, pues lógicamente casa con el personaje, ¿no? Vivir fuera de la realidad, pensar que está por encima de cualquier club, incluido el suyo, al que no menciona, como dice Blas, creo que es más importante, o él se siente más importante hasta que su país, la propia Portugal, pero es consecuencia de algo que para mí es inaudito, que es que salga Carlo Ancelotti a decir o a desmentir informaciones que haya visto publicadas y que tienen que ver con un futbolista que además es Cristiano Ronaldo, que no es un cualquiera en la historia del Real Madrid.
Ya, pero yo creo sobre todo, Rodrigo, que era porque le vinculaban a él directamente, es decir, la información no era que el Real Madrid quería o que Florentino pensaba, sino que era Ancelotti,
Carlo Ancelotti,
el que había pedido directamente.
Parece ser que esto lo consensuaron con el club, ¿eh?
Pero si va a salir Ancelotti, cada vez que haya una información que le vincule a cualquier cosa a un futbolista que quiera llegar, otro con el que no cuente.
Cristiano es especial.
Eso va a ser todas las semanas varias veces. O sea, me parece que sienta un precedente y que es algo que yo no había visto nunca y que creo que no es razonable porque no es el cometido de un técnico del Real Madrid.
¿Alguna novedad?
Es evidente que el Madrid ha cambiado su política del Toro, porque sí. De no salir a la palestra
respecto
a ninguna aseveración este año con publicaciones, digamos, de ámbito social y también de ámbito deportivo, vía club, vía Ancelotti Twitter personal, está saliendo a rebatir.
Es verdad. Entrenamiento de esta mañana, ¿alguna novedad, Carlos, con respecto al partido del fin de semana?
Bueno, aparte de que Ødegaard no entrena con el grupo, porque simplemente se le protege, se va esta tarde, como decimos, lo normal es que viaje ya a Londres. De los lesionados tocados, ninguna novedad. Recordemos, están fuera Ceballos, Kroos y Mendy. Marcelo lesionado antes del primer partido, se pierde ya estos dos restantes antes del parón de selecciones, es decir, estará listo para después, jornada del 11-12 de septiembre. Y luego está el caso Mariano, que también se quedó fuera del partido en Vitoria, que no sabemos qué le pasa, pero no está bien.
No está disponible. Es habitual. No está disponible y no es la primera vez, le suele pasar con cierta frecuencia. Vamos con el Atlético. Hay muchas noticias hoy en el Atlético, vamos rápido, la más llamativa, porque es la última simplemente, ya tenemos sanción para Mario Hermoso, del mal el menos, Bonilla, por cierto, bienvenido,
Bien hallado, gracias, José.
Vuelve pues después de sus vacaciones, Bonilla, lustroso, no os preocupéis, sí. Está en buen estado de salud, un poco disgustado, porque el primer día siempre es un poco duro, Bonilla, hay que reconocerlo,
Se va llevando bien.
Digo que sanción para Mario Hermoso, del mal el menos, ¿no?
Sí, un partido para Mario Hermoso, dos partidos para Óscar Ortega, el director físico del Atlético de Madrid, y eso es lo que se ha llevado el conjunto del conjunto rojiblanco tras el acta de Munuera Montero, un acta que tuvo una ampliación y posteriormente otra ampliación.
Sí, 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 sí.
Te voy a contar y te voy a leer la resolución del acta de Munuera y del comité de competición con respecto tan solo a lo de Mario Hermoso, que dice: en opinión del comité de competición, no habría prueba suficiente de un error material manifiesto. Esto es, la versión de los hechos alegada por el club no se deduce de modo indubitado de la prueba que se aporta, que parece corroborar, al menos prima facie, a primera vista, el relato arbitral. El jugador expulsado agarró del cuello al jugador del equipo contrario. Debe decidirse ahora la tipificación y cuál es la sanción que correspondería a dicha acción. En ese sentido, este comité considera procedente tomar en consideración el contexto de alboroto y pelea en la que se produce la misma y, por ese motivo, tipificar la acción como conducta contraria al buen orden deportivo de carácter leve. Es decir, según leo, creo que no se han tomado en cuenta las alegaciones del Atlético de Madrid con respecto, sobre todo, a Mario Hermoso. Da la razón al colegiado, aunque le da la razón de manera sui generis. Yo creo que el comité, y creo que lo pensamos todos, ha pensado que lo que ha escrito en el acta Munuera Montero, esa ampliación del acta y luego la segunda ampliación es porque vio todas las cosas por televisión y luego a partir de ahí empezó a detallar más cosas y dijo, mira, aquí si se hubiese ceñido a lo que indudablemente dijo el colegiado y manifestó el colegiado, estábamos hablando de casi cuatro partidos para
dos,
Mario Hermoso.
Entre dos y tres se comentaba así.
Y yo creo que a partir de ahí fue rebajando el comité, yo creo que ha tenido, pues eso, a mano izquierda para todos. Para Mario Hermoso, evidentemente, que solo se va a perder el partido ante el Elche, y también para Munuera Montero, aunque también es cierto que durante toda ese acta de y esa resolución de ese partido Celta-Atlético de Madrid, también le mete un pequeño palo.
Bueno, no hay sanción como era previsible para Iago Aspas, porque no lo reflejó en el acta y el comité de competición no ha entrado de oficio. Vamos rápido porque el tiempo me come. Vlahovic, carrera por el 9, lo último es que en Italia siguen diciendo que el acuerdo puede estar cercano.
Sí, te cuento dos cosas. Según varios medios italianos, primero Corriere dello Sport, el cuadro colchonero ya habría alcanzado un acuerdo con la Fiorentina para hacerse con los servicios de Vlahovic tras aumentar la oferta a los 70 millones de euros. Eso decía Corriere dello Sport, aunque hoy los compañeros de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, el Atlético dice que habría ofrecido 50 millones más 10 en variables y la posibilidad de incluir un 20% de una futura venta. En la dirección deportiva colchonera Gusta muchísimo este jugador por su enorme proyección y futuro, dado que tan solo tiene 21 años y entienden que puede ser un gran delantero de futuro que necesitan en el Metropolitano. Este fin de semana ha comenzado el Calcio con un doblete y la campaña pasada anotó 21 goles en la Serie A.
En un partido de Copa, efectivamente, marcó 2 goles Vlahovic, 21 años, está ahí peleando el Atlético por su fichaje. Gerbich, el portero sempiterno suplente de la pasada temporada de Oblak, ¿se marcha?
Yo creo que sí. Todavía no es oficial. Ivo Gerbich abandonó el entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana con permiso del propio club para resolver su futuro. Recordemos, ya lo dijimos, que al finalizar la pasada temporada Ivo Gerbich pidió al club marcharse, salir del Atlético de Madrid para tener minutos. Él sabe que con Oblak por delante es prácticamente imposible, a no ser que le sucediera algo grave, sí, al cancerbero esloveno, que pudiera tener minutos en la portería del Atlético de Madrid. Pues bien, el Lille está muy interesado en el croata. De hacerse la operación, evidentemente, el Atlético debe ir al mercado a firmar un portero y da la sensación que se va a marchar a la Liga Francesa para jugar en el Lille y Bogervich.
El público que vuelve al Metropolitano, hasta un total de 27.000 aficionados habrá el domingo para ver el partido frente al Elche.
Sí, los primeros son ya 21.345 los abonados que asistirán al partido entre el Atlético de Madrid y el Elche. El club colchonero recibió esas solicitudes y todas ellas, tras ser analizadas, han recibido el ok para presenciar in situ el partido de la segunda jornada. Recordemos que la última vez que hubo público en el feudo colchonero fue el 7 de marzo del 2020, en un partido ante el Sevilla. Tal y como estaba previsto, las butacas que han quedado libres serán puestas a la venta antes del partido en días por determinar. Primeramente, los socios del Atlético de Madrid, de cualquier modalidad, ya sean socios abonados como socios no abonados, tendrán un periodo exclusivo y posteriormente se venderán al público en general, esas 5.000 localidades que todavía restan para completar ese 40% de aforo.
¿Algo destacable en el entrenamiento de esta mañana?
Pues que Oblak, Savic, Hermoso, Saúl Condovia y Marcos Paulo, es decir, los que iniciaron la pretemporada el día 7 de julio, han tenido la mañana libre, no han entrenado con el grupo. Felipe ha realizado parte de la sesión con el resto de compañeros, mientras que Joao Herrera y Arias han continuado al margen del grupo recuperándose de su lesión.
Joao Félix volverá ya después del parón, ¿no? Tiene pinta.
Da la sensación que sí, que no se le va a forzar ni mucho menos en estas primeras jornadas de Liga y que va a ser después del parón de selecciones cuando regrese el futbolista portugués a los partidos y a los entrenamientos con el grupo.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe. Tiene dos noticias en la mañana de hoy, Rodrigo. La primera, ya que hablábamos del comité de competición, como era lógico, la segunda amarilla a Cavaco se la han quitado porque aquello era una locura. Si él fue el que se llevó el golpe.
Sí, ha imperado la cordura por una vez en el comité de competición, así que Cavaco se salva de la sanción. Se ha dejado sin efecto esa segunda cartulina amarilla que le mostró Gil Manzano. Se asume, por lo tanto, explícitamente el error del colegiado, así que el uruguayo podrá estar el lunes frente al Sevilla. Sí ha sido sancionado Quique Sanz, ayudante de Michel, 2 partidos, así que no estará en el banco ni contra el Sevilla ni contra el Barça.
Y vuelve también el público al Coliseo. El partido es el lunes a las 8 de la tarde frente al Sevilla. Hasta un total de 6.200 espectadores puede haber, ¿no?
Eso es, esa no es la noticia, es el notición para los aficionados del Getafe. 17 meses después van a regresar a ese partido. La noticia, por lo tanto, va a estar en la grada, por lo menos antes de que empiece a rodar la pelota. 6.200 abonados, el 40% del aforo. Ya se han vendido gran parte de esas 6.200 localidades, más de 5.000. Hasta hoy tenían acceso a la compra los abonados con el carnet hasta el número 6.200, pero si no se completa la venta, a partir de mañana van a estar también las localidades sobrantes hasta el abonado 10.000, hasta el viernes a las 2 de la tarde. Se espera que se puedan pulverizar las entradas y que, lógicamente, todas las localidades disponibles estén en manos de seguidores del Getafe para animar al equipo el lunes.
Eso en cuanto al Getafe. Nos vamos a Leganés a buscar un protagonista. El Leganés ha presentado esta mañana a un delantero de 22 años, rojiblanco de corazón. Esperan grandes cosas de él. La temporada pasada estuvo bien en Fuenlabrada en los últimos 6 meses. ¿Cómo le has visto, Blas?
Yo le he visto de fábula. Creo que viene motivado, que tiene 22 años, pero ha vivido muchas cosas en el fútbol, lo bueno, lo regular y lo malo, y con mucha ambición, porque ha renovado con el club de su vida hasta el año 2024, con el Atlético de Madrid, pero viene a uno de los candidatos a subir a Primera División. Aquí está Borja Garcés, con ilusión y con ambición. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No me equivoco, ¿eh? Te he visto en la presentación a tope de moral, a tope de ambición, que si Garitano te pide subir una montaña la vas a subir, con lo cual vienes a por todas.
Total, yo soy un jugador así, lo que me pida el míster lo hago y si me pide lo que tú has dicho, subir una montaña, yo la subo. Vengo a tope de moral, vengo de renovar con el Atleti, eso significa que las cosas las estoy haciendo bien y bueno, quiero seguir haciéndola bien para poder algún día volver a mi club y ser importante.
Tienes 22 años, te estará escuchando algún chaval de 22 años ahí terminando la carrera o haciendo formación profesional o apurando el verano en la piscina y dirá, joder, este tío tiene 22 y ha vivido el doble que yo. Lesiones, fútbol, goles, buenos, malos momentos, te va la vida rápido, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, he vivido muchas cosas buenas y también muchas malas, como tú has dicho, la lesión. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno y de lo malo me sirve para aprender. He madurado mucho como persona, como jugador, a través de las cosas malas. Y bueno, de lo bueno, pues bueno, siempre se acuerda uno y eso es lo que le motiva a seguir trabajando para que vuelvan a esos buenos momentos otra vez, que es lo que más disfruta uno.
El objetivo del Atlético de Madrid es ganar la Liga, el objetivo del Leganés es subir a Primera. Te va lo fuerte, ¿no?
Me encantan los retos, vengo aquí a darlo todo y a conseguir el objetivo, como tú has dicho, que es devolver al Leganés a Primera, que es donde se merece este club.
Bueno, seamos serios, lo más importante, antes de dejarte con Del Toro, ¿ya tienen tus padres Manolete y Beli preparados en el Bar Aragón todo para que se vean los partidos del Leganés? Porque
hombre,
les está volviendo loco, cada año es un equipo, ¿eh?
Eso seguro, ahí están en el bar ya preparados para cuando sea, viernes, sábado, domingo, lunes, preparado el Movistar o el Gol, donde lo echen, para ver el partido del Lega.
Y por supuesto en Onda Madrid cantaremos los goles de Borja Garcés. Aquí un tipo del Toro con etiqueta MAD, Madrid al tanto, 22 años, sonrisa de ilusión, delantero del Club Deportivo Leganés.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, vienes a hacer la pretemporada con Simeone. ¿Una pretemporada con el Cholo es como un curso intensivo de fútbol?
Pues sí, la verdad es que la pretemporada es muy dura, ya todo el mundo la conoce con el profe. Pero bueno, eso es lo que te sirve para que en toda la temporada estés como un toro, por así decirlo, ¿no? Y la verdad que sí, con el Cholo aprendes mucho, es el mejor entrenador y la verdad que aprendes bastante.
Has marcado un gol en esta pretemporada contra el Wolfsburgo, aunque sea en un amistoso, para un tío tan rojiblanco de corazón como tú, cualquier gol con el Atlético es especial, ¿no?
Sí, porque hacía tiempo que no marcaba con el Atleti, ya sabéis, me fui cedido al Fuenla. Y bueno, hacía tiempo que no metía con el Atleti y echaba de menos meter con la camiseta y fue muy, muy emotivo, la verdad. Hacía tiempo que no metía y la verdad que lo echaba de menos.
Esa renovación que tú comentabas hasta 2024 antes de marcharte al Leganés, ¿es una señal de que estás haciendo las cosas bien, como dices, de que siguen confiando en ti?
Sí, claro, eso significa que estoy haciendo las cosas bien y me motiva mucho más a seguir haciéndolas bien para como he dicho, volver en un futuro a ser un jugador importante del club que quiero.
Este año vas a Leganés a romperla, a llamar definitivamente la atención del Cholo Simeone, ese es tu sueño, ¿no?
Pues sí, yo lo que quiero aquí es ganar, quiero ganar como he dicho antes y luego los goles vendrán o no vendrán. Pero yo lo que quiero ganar y que el equipo ascienda. Primero el equipo y luego voy yo.
¿Echas de menos poder jugar en Primera? ¿Has tenido ofertas de Primera o cuando te llamó el Leganés no pensaste en la categoría?
Sí, he tenido de ofertas de Primera y de Segunda, pero bueno, al final el proyecto del Leganés y la confianza que me han demostrado no me hicieron de dudar mucho, la verdad. Es un club de Primera, como ya he dicho antes, y la verdad el proyecto ambicioso, yo como he dicho, yo soy muy ambicioso, y el proyecto ambicioso que tiene es lo que me decantó.
Me llama la atención, ¿eh? Que habiendo tenido ofertas de Primera ya has decidido irte a Leganés, ¿eh?
Bueno, al final yo lo que quiero es jugar. Y a lo mejor podría haber ido a Primera y no jugar. Uh-huh. Pero bueno, aquí he visto la opción que puedo jugar. Y eso es lo que quiero, jugar y hacerlo bien y cumplir los objetivos del club.
Oye, hablamos de Blaovic, de Rafa Mir, de Cuña, del brasileño, candidatos a jugar como delanteros del Atlético. Y cuando oyes todos esos nombres no piensas, ¿y por qué no yo?
Bueno, al final tienen mucho nombre, lo han hecho muy bien, llevan muchos años en la élite. Yo lo que estoy haciendo es irme de casa para que un día vuelva y sea yo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. El año pasado fui a Fuenlabrada, que lo hice bien, y este año espero que en Leganés lo haga igual de bien o mejor, y pueda el año que viene, o si no el siguiente, ser un hombre importante ahí en el Atleti.
Camello, Giuliano Simeone, Borja Garcés. ¿Es más difícil ser delantero del Atlético si vienes de la cantera?
Bueno, por así decirlo, sí, es difícil ser el delantero, porque al final el Atleti ya es el campeón de liga, es de los mejores equipos de Europa, y al final pues ser canterano y jugar en el primer equipo, la verdad que es muy difícil, sobre todo por estar el mejor delantero del mundo ahora mismo, que es Luis Suárez, y el mejor de la última década. Y bueno, al final, como ya te he dicho, ¿quién le va a quitar el puesto a Luis Suárez, no? Al final tienes que salir fuera, hacerlo bien y bueno, volver ya hecho un hombre y ser importante.
¿Quién te convence de ir a Leganés? ¿Garitano, Chema Indias? ¿Quién te convence?
Bueno, en total, todos. El interés mostrado por el Lega fue muy bueno. Y bueno, desde aquí darle las gracias por el interés y a nada, este año hacerlo muy bien y cumplir los objetivos del club.
¿Más preguntas para Borja, Blas?
Sí, un par de ellas, ¿no? El chavalín este Luis Suárez, el que le dio la liga al Atlético de Madrid, imagino que entrenarse con él en verano está tranquilo, ¿no? No mete la pierna, no va fuerte, no te marca, un tipo tranquilo, ¿no? No se aprende con él.
La verdad que sí, yo me ponía a su lado para aprender hasta cómo iba por el balón, ¿no? Cómo corría, cómo todo. Yo era una esponja, ¿no? Por así decirlo, quería recalar toda la información para aprender del mejor delantero del mundo.
Y una cosa, bueno, ¿Fernando Torres o Luis Suárez? ¿Con cuál te quedas? Está difícil, ¿eh?
Está difícil.
Por amistad con Torres, ¿no?
Por amistad con Torres, ahí está.
¿Qué ha cambiado, Borja, en ti de aquel gol de septiembre del año 2018, que han pasado ya 3 años contra el Eibar, que el Calderón se caía, ¿no? El Wanda Metropolitano se caía, ¿no? Con el niño Garcés. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿Te ha cambiado la vida para bien, para mal? ¿Esperabas otra cosa? ¿Cómo ves ahora cuando visionas en vídeo aquel gol en el Metropolitano?
Pues bueno, la vida me ha ido mejor, ¿no? Mira cómo estoy. Gracias a Dios no me puedo quejar de nada. Recuerdo ese momento como si fuera ayer prácticamente, ¿no? Recuerdo todo. Y bueno, al final, pues la vida, lo que he dicho, no me puedo quejar, gracias a Dios. La lesión me vino para aprender muchas cosas, para hacerme fuerte mentalmente y físicamente. Estar un año parado fue duro, pero al final me curtí, ¿no? Me curtí como persona y como futbolista. Y al final, pues bueno, tengo 22 años, lo que tú has dicho, y muchísimas, muchísimas ganas de conseguir algo grande en el fútbol.
Decía Oltra, por cierto, para terminar, hola, si no quieres alguna pregunta más, que el que fichara a Borja Garcés acertaba. Oltra, que es el entrenador del Fuenlabrada, allí marcaste 7 goles en 22 partidos la temporada pasada.
Sí, la verdad es que el míster es un gran tipo, aprendí mucho con él, me enseñó muchas cosas y bueno, desde aquí solo tengo palabras de agradecimiento a él por cómo es como persona y sobre todo como entrenador. Es un 10, tanto como persona como entrenador, tanto él como el cuerpo técnico que le rodea.
¿Estás para debutar?
Y al Fuenlabrada igual, solo tengo palabras de agradecimiento.
¿Estás para debutar este fin de semana ya, no?
Bueno, vine del Atlético con un par de molestias del último partido contra el Cádiz y bueno, me estoy recuperando porque no queremos apurar tampoco. Uh-huh. Y si no llego para el lunes, pues para el sábado seguramente que estemos al 100%.
¿Algo más, Blas?
No, que la rompa, que meta 12 o 15, que el Leganés suba y que lo contemos en Onda Madrid. Así de fácil.
Lo firmo ahora mismo.
Firmamos aquí del Toro.
Un abrazo, Borja, ¿eh?
Un abrazo.
Por cierto, estamos a 18 de agosto, todavía hay mercado por delante. El otro día titular Diego García en Anoeta, jugó 25 minutos Juan Muñoz en la segunda parte, pero Chema Indias hace unos minutos en la presentación de Borja avisa, el Leganés va a fichar arriba delanteros y bandas para meter competencia necesaria para subir a Primera División.
¿Qué es lo que va a pasar de aquí al 31? Es una pregunta buena para todos los clubes, creo yo, ¿no? Es cierto que estamos contentos con las incorporaciones que estamos teniendo. Al final estaremos más contentos cuando ganemos partidos y todo se verá mejor, pero es cierto que todavía nos faltan algunas situaciones de mercado, sobre todo en ataque, ¿no? Creo que ahí estamos un poco cojo todavía en alguna situación de banda, incluso de arriba. Creo que hay que meter competencia, porque la competencia seguramente va a hacer mejores a los que ya tenemos, ¿no?
Una y 39 minutos de la tarde, estáis en la sintonía del Partido de la Una en Onda Madrid. Aquí de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde tenéis 60 minutos de información deportiva muy pegadas al deporte 7 estrellas. Rayo Vallecano, equipo femenino, venimos contando Carlos Sánchez Blas durante toda la semana lo que ha venido ocurriendo. Lo último es que las futbolistas del Rayo van a denunciar al club ante la Inspección de Trabajo.
Sí, porque no tienen contratos, no tienen seguridad social activada, y lo último de lo último es que mañana a las 11 en un hotel de Méndez Álvaro, aquí en la Comunidad de Madrid, van a dar la cara una representación de la primera plantilla del Rayo Femenino junto a representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles para denunciar la situación que están sufriendo en el club durante todo el verano. Allí va a estar Tania Tabanera, que es la delegada de fútbol femenino de la AFE, va a estar con ellas junto a David Zaganzo, el presidente de la asociación, denunciando una situación muy complicada y muy indigna para el Rayo Vallecano de Madrid.
Tania Tabanera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta situación que ya se produjo el año pasado se ha repetido este. ¿Qué puede pasar a partir de este momento, Tania?
Bueno, nosotros esperamos que a partir de este momento todo se solucione. Creo que estamos en una situación muy, muy límite para que una plantilla se vea abocada a dejar de entrenar. Podéis entender que la situación ha pasado ciertos niveles insostenibles, sobre todo de cara a la garantía que necesitan tener las jugadoras como profesionales que son. En sus contratos, en esa estabilidad y esa seguridad jurídica que tiene que aportarlas el club. Por lo tanto, esperamos que el club reaccione, que actúe como debe de actuar y que regularice a sus trabajadoras.
¿En la interlocución que habéis intentado con el Rayo, habéis obtenido respuesta alguna por su parte?
No, es imposible comunicarse con el Rayo Vallecano, lo hemos intentado por varios medios y no hay respuesta por parte de ningún responsable del club.
¿Para vosotros la Liga de Fútbol Femenina es una competición profesional?
Sin ninguna duda lo es, sí.
¿Sabes que el club aduce que no lo es, que no es una competición profesional?
Sí, bueno, yo creo que ya hay un anuncio por parte del gobierno, en la institución que está al cargo de esta liga, que es ahora mismo el Consejo Superior de Deportes, ya lo anunció así, ya se aprobó en su propia comisión interna, por lo tanto sí, la liga es profesional, pero más allá también de la categorización de la competición, hay un convenio colectivo que se debe de cumplir, que a día de hoy tampoco se está cumpliendo.
Las jugadoras habían iniciado los entrenamientos, pero los han paralizado ante el riesgo de una lesión, porque al no tener contrato, entendéis, y es así evidentemente, que no están inscritas en la Seguridad Social y no están cubiertas, ¿no?
Por supuesto, no están cubiertas en el desarrollo de su actividad profesional y, por ejemplo, a lo mejor trasladándose al puesto de trabajo si tienen cualquier tipo de accidente, en ese caso tampoco.
Blas, preguntas para Tania.
Tania, si no podéis hablar con el club es complicado tener una opinión, pero el club vía privada aduce a la necesidad de contar con un dinero procedente del Consejo Superior de Deportes para pagar salarios de futbolistas. Es decir, que el presupuesto que maneja el Rayo Real para el equipo femenino es de 0 euros. Todos son ingresos, digamos, programados vía subvención. ¿Esto qué te parece desde la AFE?
Bueno, pues creo que estamos hablando de una categoría y además un club que no le ha pillado de nuevas estar en esta categoría, que debe tener una planificación más a largo plazo. Ahora mismo es cierto que aparecen muchos sponsors, que aparece también la televisión, que aparecen muchos medios de financiación más allá de los propios que te pueda aportar el gobierno o cualquier subvención, y por supuesto que no te puedes amparar quizá en este tipo de aspectos para no garantizar tener a tus jugadoras regularizadas. No nos olvidemos que es que estamos hablando de una situación de ilegalidad de unas trabajadoras. O sea, que no estamos hablando de que las chicas estén pidiendo ahora mismo salarios mayores, no. O sea, es que es lo básico, que es cuando tú vas a tu puesto de trabajo, esté regularizado. Si el club no ha planificado una partida presupuestaria, no ha hecho un proyecto consistente de cara a su plantilla del fútbol femenino, que a día de hoy está más que claro que el fútbol femenino sí que es rentable, no es un problema de la plantilla ni de las jugadoras. El club a lo mejor tiene que mirar en su estructura dónde están los errores.
El dinero que recibe el club por parte, como todos los clubes, digo, del fútbol femenino, está orientado para hacer crecer la estructura de ese departamento femenino. ¿Te consta, Tania, que eso en el Rayo no se está haciendo, que no se cumple con eso, que las jugadoras al final tiran de su orgullo y del amor por el escudo y por el Rayo para sacar situaciones adelante que en otros clubes serían dantescas?
Estoy totalmente de acuerdo en el que en el Rayo Vallecano los medios que se ponen a disposición de las jugadoras y cuerpo técnico son mínimos, ninguno. Por lo tanto, sí que son ellas, con su honor y su amor por ese escudo, su sentimiento de pertenencia a la institución que representa el Rayo Vallecano, la que hace que todas las temporadas salgan adelante deportivamente. Esta era un ejemplo más, jugadoras que han aguantado 15 días, pero que ya la situación ha sido totalmente libre. Así que sí que creo que el Rayo Vallecano no hace, en este caso, ningún esfuerzo por sus jugadoras y no les da herramientas para trabajar ni a ellas ni al cuerpo técnico.
Y permíteme que la última sea un poco en el ámbito personal, porque al final tratamos con seres humanos, ¿no? Con chicas, con mujeres, cada una con su situación, y que en muchos casos ni siquiera viven del deporte. Se han ido referentes del Rayo como Alicia, como Natalia, la última Cristina Uñón, este verano salió del club, está Paula Andújar como capitana. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te dicen las chicas? ¿Cómo se lo toman? No sé, porque ya son muchas batallas y algunas ganadas a última hora, ¿no?
Pues mira, me he encontrado a un equipo muy unido, muy convencido, muy fuerte, y sobre todo a un equipo que adora la institución, o sea, que adora al Rayo Vallecano en sí y el desarrollo de su actividad como profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que son jugadoras comprometidas al máximo y que quieren trabajar. Creo que, ya te digo, la situación ha sido muy límite, pero sí que resaltar sobre todo que estamos con un grupo muy convencido y muy luchador, como ya nos han demostrado. Es cierto que has nombrado nombres muy importantes en la historia del Rayo Vallecano, que yo creo que siempre van a ser referentes, pero las jugadoras que están ahora, bueno, el liderazgo de Pilar García, de Paula Andújar también, bueno, muchas jugadoras que ya llevan bastantes años, deportivamente son muy importantes, como Patri Larqué, ¿no? Yo creo que en su conjunto la plantilla siempre ha demostrado que la unión de ese vestuario es lo que ha hecho, ¿no? Que saquen todos estos retos que no son deportivos adelante.
Tania Tabanera, delegada de fútbol femenino del sindicato de futbolistas SAFE, que nos da el punto de vista del sindicato sobre la situación que están pasando las jugadoras del Rayo. Mañana van a comparecer toda la plantilla junto al presidente Aganzo. Tania, gracias.
Un saludo.
Buenas tardes. ¿Algo más, Blas, sobre este asunto?
Información, no opinión, información que trasciende esto incluso. Cualquier conversación, cualquier interlocución con personas, empleados que trabajan en el Rayo es descorazonadora. O sea, de verdad, la gente te dice textualmente, esto está peor que antes del ascenso. Creo que la situación del Rayo es agónica en muchos apartados de la institución y es una pena porque, lo ha dicho Tania, muchas veces por amor a ese judo se hacen cosas que a lo mejor incluso ni se deberían asumir.
En lo referente al equipo masculino, ¿alguna noticia de fichajes de agenda?
No, ninguna. Por ejemplo, el Rayo está buscando delanteros y centrales. A ver, para que el oyente lo tenga claro, a lo mejor se pregunta por 30 centrales o 40, ¿no? Hay que ver cómo está el mercado. Por ejemplo, han ofrecido dinero por Diuca, el futbolista del Sporting, el delantero. El Sporting pide hasta 8 millones, el Rayo ofrece menos de 3. Con lo cual, mercado agitado. Yo creo que esta semana no se va a cerrar nada y la siguiente va a ser tremendamente divertida.
Pues dejamos el asunto del Rayo. Vamos con más. 1:47. Hablando de mujeres, por cierto, hemos quedado totalmente impactados por lo que está ocurriendo en Afganistán, por la toma del poder por parte de los extremistas islámicos talibanes, que van a borrar de un plumazo, mucho nos tememos, todos los derechos de las mujeres. También los de los hombres van a quedar limitados, pero luego las mujeres pueden hasta desaparecer. No hace mucho tiempo, un documental llamado Boxing for Freedom consiguió, Rodrigo, que dos boxeadoras afganas lograran asilo político aquí en Madrid, en España.
Sí, lo que está pasando en Afganistán no es una película, pero sí hay documentales que nos ayudan a tener una dimensión de lo que está ocurriendo allí. Y ese documental Boxing for Freedom, de Silvia Venegas y de Juan Antonio Moreno, cuenta la odisea de dos hermanas, las hermanas Rahimi, de Kabul, que desafían la mentalidad de todo un país para practicar deporte, en concreto el boxeo. Una de ellas, Sadaf, incluso llega a ser la mejor boxeadora de Afganistán, y a ambas les sirve el documental como salvoconducto para salir del país en 2016 y encontrar asilo en Madrid. Ahora ellas viven con angustia la suerte que pueda correr su familia y, por extensión, toda la gente que habita en su país y que vuelve a vivir bajo la amenaza talibán. Y Silvia Venegas, directora, productora, guionista, Goya en 2014 por Walls, está viviendo casi en primera persona todo lo que está pasando en Kabul.
Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a charlar con vosotros.
Hemos vuelto 20 años atrás de golpe, ¿eh?
Sí, de repente, durante 20 años se supone que se estaba construyendo un país donde había libertades, ¿no? Un país donde había una estructura y de repente se ha descubierto que ese país era todo mentira y era una cáscara vacía, ¿no?
Yo me imagino la angustia que tienen que tener ahora mismo Sadab y Shabnam viendo que su familia está en Afganistán y que corren peligro, ¿no?
Sí, sus padres están en Kabul, su hermana que hace 6 meses tuvo un bebé también está en Kabul y su hermano pequeño también está en Kabul. Llevan varios días sin saber nada de ellos, se ve que las comunicaciones pues ahora mismo se han cortado y hace varios días que no tienen noticias de ellos, ¿no? Entonces están evidentemente muy preocupadas, ¿no? de lo que pueda pasar.
¿Qué Afganistán conocisteis cuando realizasteis ese documental y cuál es el Afganistán que hay y sobre todo el que espera ahora, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienes?
Pues cuando nosotros hicimos el documental, el Afganistán que encontramos era un Afganistán donde las mujeres habían recuperado pues unos espacios pequeños de libertad, ¿no? Que a nosotras aquí en nuestro mundo occidental nos parecen evidentes, ¿no? Como por ejemplo practicar deporte, que no podían, ir a la escuela, que no podían, ir a los institutos, que no podían, a la universidad, tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Poder trabajar o poder tomar decisiones libremente. Y se habían empezado, o que haya mujeres en el Parlamento, eso tampoco existía, se habían ganado muchos derechos y muchas libertades que no se conocían con el régimen talibán y que se habían ganado poco a poco. Desde hace 10 años sí que se ha notado un empeoramiento de la situación en Afganistán respecto a las mujeres, precisamente porque como se iban a retirar las tropas internacionales, pues estaba empezando a pactar con los sectores más radicales, entre ellos los talibanes, para que hubiese una paz, ¿no? Para que hubiese una estabilidad y a cambio cedían los derechos de la mujer. Por eso Sadaf y Shabnam, las dos tuvieron que salir en el año 2016 de Afganistán, vinieron a España a presentar el documental que habéis dicho y después decidieron solicitar asilo y están ahora mismo como refugiadas porque es que atentaron en el gimnasio donde ellas entrenaban, a uno de sus cuñados los mataron, entonces la situación para ellas se volvió allí muy, muy, muy complicada.
Bueno, de hecho creo que ellas también entrenaban en el Estadio Olímpico de Kabul, sí. donde se producían ejecuciones, ¿no?
Sí, sí, durante el régimen talibán a las mujeres que eran acusadas de prostitución o de adulterio, pues eran ejecutadas en el estadio olímpico, ¿no? De Kabul, donde luego entrenaban Sadaf y Shabnam y el equipo de boxeo y otras chicas deportistas. También había equipo de fútbol, también había chicas que hacían taekwondo, chicas que hacían judo, atletismo, y todas esas chicas entrenaban ahí, ¿no? Donde antes había sido un lugar pues terrible, ¿no? Y del horror para la mujer.
Antes seguramente los oyentes más jóvenes no sepan la dimensión de lo que estamos hablando, pero es que estaba prohibido, y es posible que vuelva a estarlo, bailar, hacer uh-huh. deporte. Estaba prohibido para todos, ¿no? Pero ahora para uh-huh. las mujeres eso se convierte en una sentencia de muerte.
Estaba prohibido todo. Estaba prohibido que las mujeres fuesen a la escuela, que recibiesen atención sanitaria. Estaba, bueno, la mujer al final era una propiedad de su marido y de su familia y eran ellos quienes decidían sobre ellas, ¿no? Ellas no tenían mucho poder de decisión y durante el régimen talibán pues fue terrible, ¿no? La situación de la mujer y sí que salieron movimientos de mujeres que resistieron, que hicieron escuelas clandestinas para que las niñas siguiesen estudiando y sigue habiendo, ¿no? Ahora en estos momentos está ese movimiento de mujeres que están resistiendo, que están protestando en las calles. Y eso es a quien hay que dar voz, ¿no? A esas mujeres que, a pesar del terror y del miedo que viene, están en las calles protestando, ¿no?
Silvia, ¿y cómo es la vida ahora de las hermanas Rahimi aquí en Madrid?
Pues ellas están totalmente integradas, hablan español, trabajan las dos, están bien, llevan desde el año 2016 en Madrid y viviendo, y están eso, pues su vida totalmente normalizadas, ¿no? Y pueden llevar una vida normal, como la de cualquier persona, que eso para ellas ya es un logro, porque para las mujeres en Afganistán no pueden hacer eso, no pueden llevar una vida normal, y ellas aquí llevan una vida normal, pero eso sí, sin olvidar, ¿no?, de dónde vienen y quiénes son y, por supuesto, a su familia. Y por eso, como decíamos antes, muy preocupadas, ¿no?, por la situación.
Claro, por eso te quería preguntar, lógicamente tienen que estar angustiadas por esa situación. Uh-huh. La noticia hoy es que el gobierno español está empezando a enviar aviones para evacuar a parte de la población uh-huh. que tuvo algún vínculo con la delegación española allí uh-huh. durante los peores años. ¿Hay alguna opción de que puedan repatriar a sus familiares? ¿Albergan alguna esperanza de que eso pueda ser así?
Yo creo que es complicado porque ellos no trabajaron directamente para españoles y a quienes están evacuando es a personal de la embajada, a personal que ha estado con los militares trabajando directamente, ¿no? Pues sobre todo muchos de ellos son traductores que han ido visitando con todos los militares españoles por los diferentes pueblos, han conocido a las familias, han conocido a los gobernantes, ¿no?, de los diferentes pueblos y son personas que han estado trabajando, digamos, de cara al pueblo afgano. Y sí que decía el otro día uno de estos traductores que ya había una de las ciudades donde llevaban un mes los talibanes, donde ya empezaban a tener listas de personas que habían trabajado para los occidentales y los estaban persiguiendo, ¿no? Entonces realmente no cabe casi ninguna opción por eso, ¿no? Pues porque es para personas que han estado muy vinculadas, ¿no?, con los, pues sobre todo con los militares españoles y con la embajada.
Una pesadilla lo que está pasando en Afganistán. Sí. No pensábamos que en un tiempo tan récord íbamos a volver 20 años atrás de golpe. Silvia Venegas es la directora, productora de ese documental magnífico Boxing for Freedom. Silvia, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Seguimos.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Nos quedan 3 minutos y queremos contar 2 cosas todavía. En la Vuelta Ciclista a España ayer en Molina de Aragón ganó Jacobsen, un holandés que un año antes estuvo a punto de perder la vida, Carlos.
Eso es, en la Vuelta a Polonia, sí, en un sprint, un accidente brutal, chocó contra las vallas, empujados por sus competidores, casi le cuesta la vida, 2 días en coma, ya decimos, en la UCI, y al final, después de mucho trabajo, mucha recuperación, vuelve a ganar etapa en una gran vuelta. Así estaba Jacobsen.
It's a dream come true. You know, after the crash,
es un sueño hecho realidad. Después del accidente ha sido una larga recuperación. Estoy feliz de estar aquí. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha gente ha puesto gran interés. Esta victoria es para los doctores, todo el staff médico en Polonia. Mi segunda familia, que es el equipo, todos ellos. Esta victoria también es para ellos, para mi familia. Es la razón por la que estoy aquí.
They are the reason I'm here.
El líder, el estonio Taramae, sufrió una caída a 2 kilómetros de meta, pero al estar ya en la zona de protección no se le contabilizaron los casi 4 minutos que perdió y sigue manteniendo el maillot rojo del líder, la general, por tanto, sin cambios. Hoy quinta etapa de 184 kilómetros y medio entre Tarancón y Albacete, plenamente llana, llegada al sprint, a no ser que el viento haga de las suyas.
Y en baloncesto, el ala pívot madrileño Juancho Hernán Gómez ha sido traspasado así de sopetón desde Minnesota a los Memphis Grizzlies, Blas.
Esto es la NBA y mucha gente dice, pero bueno, si lo iban a traspasar, ¿por qué no lo dejaron disputar los juegos? Precisamente por eso, porque era una opción de traspaso y no se querían arriesgar a que se complicara la lesión en el hombro. Pasa de Minnesota a Memphis, más aspiraciones deportivas, quinto español que juega en los Grizzlies tras los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro y Santi Aldama, que ha sido drafteado por Memphis este pasado verano.
Allí van a coincidir los dos españoles, él no tenemos respuesta de cómo se lo ha tomado, pero le pasó lo mismo a Ricky Rubio hace muy poquito.
Sí, lo tiene asumido. A ver, Ricky no ha tenido suerte en los movimientos. La verdad que cada cual es peor. Ahora Cleveland, pero aquí tiene más aspiraciones Juancho en lo personal y en lo deportivo. Esto es la NBA. Cualquier franquicia te garantiza tu contrato, tu salario, pero eres una mercancía y te mandan donde ellos quieran.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en un momento con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. El partido de la una volverá mañana a partir de la una en punto de la tarde con toda la información deportiva de la comunidad. De 1 a 2, 60 minutos de apasionante información del mundo del deporte. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.